Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte del último estudio, cuyo título era Ciertamente morirás. En aquella primera parte que habíamos visto, vimos que pocos registros de las Escrituras fueron tan mal entendidos como los que son relacionados con la desobediencia de Adán y Eva. Cuando Dios les dijo que el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Y lo hicieron. Desobedecieron y ciertamente murió el espíritu en ellos. A partir de allí, el hombre y la mujer nacen solo con cuerpo y alma y son llamados hombre natural por la palabra de Dios. Todo era bueno en gran manera, también habíamos visto, antes del pecado de Adán y Eva. Luego sobrevinieron espinas, cardos y sudor para obtener el fruto de la tierra. Adán introdujo el pecado y la muerte, que pasó por la línea de sangre, a toda la humanidad, dejándola espiritualmente discapacitada. Cuando uno renace del Espíritu de Dios, Dios le da vida. La misma vida que perdió Adán es recuperada por el trabajo de redención que hizo el Señor Jesucristo. Varias personas antes del día de Pentecostés tuvieron el Espíritu Santo sobre ellos, pero bajo condición. Todo esto habíamos visto anteriormente. Ahora bien, desde el libro de Génesis hasta unos días antes de la época del libro de Hechos, no existe registro alguno que instruya en cuanto a recibir Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Simplemente porque el Espíritu Santo no estaba disponible en la forma que está disponible hoy día. Por favor, vayan conmigo a Juan capítulo 7. En la última parte de este capítulo, Juan capítulo 7, en el versículo 37, la palabra de Dios dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún en el momento mismo que el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, Espíritu Santo no estaba disponible. Durante este período, si Dios quería comunicarse con alguna persona por alguna razón en particular, simplemente le ponía Espíritu sobre ella. Números, capítulo 11, en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 11. En el versículo 16 comenzamos a leer: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y se llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés, siendo quien era el hombre de mayor mansedumbre en la Biblia, tenía el Espíritu sobre él bajo condición, no estaba en él. Si el Espíritu está en uno, entonces no puede ser separado de uno. Es una parte integral del ser, una vez que uno renació del Espíritu de Dios. Fue Dios quien decidió que Moisés y estos otros hombres tuvieran Espíritu sobre ellos. Hoy día es uno quien decide declarar lo que la palabra de Dios dice en Romanos 10. Jueces capítulo 3. Notable diferencia. Jueces capítulo 3, en el versículo 9, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. No estaba antes, si no, no hubiese necesitado venir sobre él. ¿para qué vino sobre él? Para juzgar a Israel, porque dice, vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Dios necesitaba comunicarse con él, le pone el espíritu para poder hacerlo. Jueces 6, capítulo 6, versículo 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. El espíritu de Jehová vino sobre él, no estaba antes. Para recibir, muy importante esto, para recibir cualquier cosa de Dios, lo primero que uno debe saber es que está disponible. Su espíritu no estaba disponible para todos ni de manera incondicional. Desde Génesis hasta Hechos 2, Espíritu Santo de manera incondicional no estaba disponible. Dios ponía su espíritu bajo condición sobre quienes él quería comunicarse. Ellos podían perder el espíritu dejando debidamente en claro que estaba bajo condición. Que la gente recibiera el Espíritu Santo aquel era prerrogativa de Dios. ¿Qué cosa? Que Adán y Eva tenían una sola cosa para no hacer. Y justamente esa es la que eligieron hacer, la que una cosa que no tenían que hacer. Eso fue desobediencia. Lo que les pasó luego fue la consecuencia de haber desobedecido. El Espíritu de Dios en ellos desapareció. La comunión perfecta que disfrutaban con Dios murió. Ahora tenían tan solo cuerpo y alma como el resto de los animales con quienes compartían la tierra. Tan solo contaban con sus cinco sentidos para obtener el saber. A partir de ese momento en la historia de la humanidad, Dios debió aparecerse en forma concreta, como haciendo una excepción, una voz audible, una zarza ardiendo, ángeles, etc. Porque el hombre dejó de tener los medios para entender cuestiones espirituales, para poder comunicarse con Dios. Sin embargo, el ambiente natural del hombre, según su diseño original, siempre fue Dios. La norma, el estándar, en el principio, era que el hombre fuera de cuerpo, alma y espíritu. Luego, aquella norma fue la excepción, y solamente algunos hombres y mujeres contaban con esa beneficiosa tercera parte, el espíritu, hasta el día de Pentecostés, en que una vez más Dios hizo disponible para todas las personas, sin excepción, que tuvieran por propia y libre voluntad su espíritu dentro de ellos. Esto es lo que fue restaurado por Dios en beneficio de las personas gracias al trabajo completo de redención del Señor Jesucristo. La tercera parte, que en realidad en Génesis es la primera, y que le faltó al hombre a causa de la desobediencia de Adán. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, en el versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: Mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, y acá el texto lo que dice es, el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué, va a entrar de nuevo en el vientre de su mamá y nacer? Respondió Jesús en el 5, diciéndole: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, como vos y yo ya nacimos, o sea, nacimos de madre, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo son dos naturalezas totalmente diferentes. Aquí es el mismísimo Señor Jesucristo, que dice que quien no naciere de arriba, como les dije, no puede entrar al reino de Dios. Esto saca todas las especulaciones fuera de la mesa. ¿Cómo entro al reino de Dios? Naciendo de nuevo. Simplemente como eso. El único nacimiento con el que estamos familiarizados es el nacimiento que obtuvimos de nuestros padres. No obstante, Jesucristo introduce uno nuevo, uno que viene de arriba. De nuevo ahí en Juan 3, en el versículo 4, dice, cuando le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, si no puedo dejar de ser hijo de quien soy en virtud de mi primer nacimiento, entonces, ¿cómo voy a dejar de ser hijo del Padre que tengo en virtud del nuevo nacimiento? Si no puedo dejar de ser hijo de mis padres, tampoco, o quizás podría decir menos, puedo hacer cosa alguna a través de la cual yo deje de ser hijo del Padre Celestial, de mi Padre Celestial. El cuerpo y el alma que uno obtiene al momento del nacimiento de nuestros padres es la evidencia de aquel nacimiento de agua. Nuestros padres son cuerpo y alma. El espíritu en nosotros es la evidencia de nuestro nuevo nacimiento, porque esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Así de simple. Juan 3, versículo 6, lo que leímos, porque dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí coloca en el mismo versículo los dos nacimientos y muestran que no son iguales. Primera de Juan. Después de las epístolas, Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Voy de nuevo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es ¿qué? Nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Gálatas 3, versículo 26, Gálatas 3, 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para ser hijo de alguien, uno tiene que nacer, dice alguien. Si usted cree que Jesús es el Cristo, entonces usted es nacido de Dios, lo dice acá. Mucha gente, por religión o por tradición, cree que no puede aproximarse a Dios, y que la forma de complacerlo es siguiendo ciertos rituales, yendo a ciertos lugares, hacer ciertas cosas en ciertos momentos. Bien, aquí la palabra de Dios declara que si uno cree que Jesús es el Cristo, entonces es nacido de Dios. No hay vueltas, no hay complicaciones. Uno es hijo de Dios por la fe en Jesucristo, o en Cristo Jesús. Más nos vale creer lo que la palabra de Dios declara en cuanto a esto, para poder beneficiarnos de todas las cosas que el Padre Celestial tiene para nosotros. Dios y uno es ahora inseparable. Inseparable. No hay forma de separar a una persona de Dios cuando es nacida de su espíritu. Isaías 49. Bien, en el Antiguo Testamento, Isaías 49, en el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Isaías 49, 15. Aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos, de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Uno podría pensar que una madre jamás se olvidaría de su hijo, pero lamentablemente, por una simple observación de nuestra sociedad, nos demuestra que Eso de nuevo, lamentablemente eso es posible. Pero Dios dice aquí: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 5, donde dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: ¿quién es él? Dios. No te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestros amigos, nuestros afectos más entrañables pueden dejarnos, o nosotros podemos dejarlos a ellos. Mas Dios nunca lo hace, porque somos sus hijos. Muy bien, hasta aquí vimos que Adán perdió esa común unión con Dios. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo, hablando proféticamente, que el Espíritu no iba a venir sino hasta que él fuera glorificado. En Hechos capítulo 2, terreno totalmente conocido para nosotros, Hechos 2, en el versículo 1, adivinen a dónde vamos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el registro de la primera vez que Espíritu Santo fuera derramado. A partir de ese día, nuevamente está disponible el Espíritu Santo, y está disponible manifestarlo de nueve maneras diferentes, una de las cuales es la que figura aquí: hablar en lenguas. Este Espíritu es todavía mejor que lo que tenía Adán, Moisés y otros grandes hombres de Dios a lo largo de todas las edades. ¿Por qué? Porque está en nosotros y no sobre nosotros, sin condición alguna impuesta al Hijo de Dios para conservarlo. Está en nosotros. A partir de ese momento, estas primeras 12 personas que renacieron fueron hijos de Dios, por primera vez en la historia de la humanidad. Primera Corintios 6. Primera Corintios 6, versículo 19. Presten atención a lo que dice acá. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Tenéis dónde? En vosotros. Primera Corintios, pero antes, en el capítulo 3, en el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia entre la época antes de Pentecostés y después de Pentecostés. El templo de Salomón era un lugar temporario de habitación de Dios. Dios ahora habita donde siempre quiso habitar, en los hombres y mujeres que lo aman. La única condición ahora es la condición de entrada: confesar que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Uno es salvo, uno es hijo de Dios, uno renace, uno nace de nuevo, uno se transforma en hijo de Dios. No hay condición de salida. El vínculo filial con el Padre Celestial es indisoluble. Damas y caballeros, nacer es nacer, es un hecho inalterable. Una vez que uno nace y siempre es hijo de su padre y madre. Lo que nos hace hijos de Dios está dentro nuestro y no hay manera que se corrompa, como la otra simiente, la de nuestros padres, que esa sí se corrompe. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible como la de nuestros padres, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. el nuevo nacimiento viene como resultado de creer lo que la palabra de Dios dice en cuanto al Señor Jesucristo. Entonces, es un nacimiento a través de la palabra de Dios. Eso es simiente incorruptible que vive y permanece tanto tiempo como vive y permanece la palabra de Dios. ¿Cuánto vive y permanece la palabra de Dios? Para siempre. ¿Cuánto vive y permanece la simiente que Dios nos coloca en el momento del nuevo nacimiento? Para siempre. ¿Cuánto permanece Dios? Para siempre. ¿Se dan cuenta? La naturaleza que obtenemos al momento del nuevo nacimiento, nadie puede corromperla, porque es incorruptible, damas y caballeros. No hay que sorprenderse cuando una persona que no ha nacido de nuevo dice que no cree en Dios o en las cosas de Dios. Dios se encuentra en la categoría espiritual, y el hombre que no tiene espíritu dentro no puede entender cuestiones espirituales. Primera Corintios capítulo 2, por favor. Primera Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué será esto? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué será esto? Porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, nos respondió dos grandes preguntas. Son locura para él porque se han de discernir espiritualmente. Ojo, no obstante, el hombre natural tiene los cinco sentidos a través de los cuales puede llegarse a la palabra de Dios y tomar la decisión de creer lo que la palabra de Dios dice y hacer un cambio radical en su vida. Una vez que recibe de Dios su espíritu, a partir de ahí puede comenzar a entender cuestiones que se disciernen solamente de manera espiritual. En el registro de 1 Corintios capítulo 2, 14 que acabamos de leer, de una manera directa, sin vueltas, sin medias tintas, en blanco y en negro, Dios explica por qué el hombre natural no puede entender cuestiones espirituales. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a los sentidos, no que uno evita totalmente sus sentidos, pero no son el objetivo, la meta de la vida, sino conforme al Espíritu, es decir, por la revelación de Dios que está escrita en su palabra, o por las cosas que Dios le puede revelar particularmente a uno que necesite. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, era débil por medio de los cinco sentidos, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, porque era un hombre igual que nosotros, en carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, es decir, conforme a los sentidos, que no es lo único que nos importa, sino andamos conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan o son obedientes a las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es salud. No dice eso. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios porque Dios es Espíritu. La misma palabra de Dios no vino a los hombres por voluntad de la carne o por voluntad humana. La única intervención humana para que tuviéramos la palabra de Dios escrita fue que esos hombres escogidos que la escribieron tuvieron la voluntad de escribir. Pero las palabras que escribieron no provino de hombre alguno. No es que empezaron a escribir de manera compulsiva. No. Quisieron escribir, pero lo que escribieron no fue lo que quisieron, sino lo que Dios les dijo que escribiesen. Ellos la recibieron de Dios, que es su autor. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, por revelación de Dios, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así viene la palabra de Dios. Si Pablo lo hubiese recibido de hombre alguno, lo hubiese recibido a través de sus sentidos. En cambio, lo recibió por revelación de Jesucristo. Lo recibió a través del Espíritu que Dios había colocado de manera incondicional en él. Vemos dos hombres, un andar por el Espíritu, un andar por la carne o por los sentidos. Contraste entre las dos naturalezas. En Jeremías capítulo 17 marca ese obvio contraste. Jeremías 17, versículo 5. Comenzamos en el 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito en cambio el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente... Fíjense qué imagen, un árbol plantado frente a las aguas. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no va a ver cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Imposible hacer más claro el contraste entre el hombre que confía en Dios y el que no. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no de una parte de tu corazón, de algo de tu corazón, de la parte más importante de tu corazón, no, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él hará una cosa que también nos viene: enderezará tus veredas. La manera de apoyarse en Dios con todo el corazón de uno es confiando en lo que Dios dice en su palabra y en su revelación directa a uno. Apoyarse en la propia prudencia es apoyarse en los cinco sentidos, mientras que reconocerlo a Dios en todos los caminos de uno es apoyarse en su palabra. Adán eligió darle prioridad a sus cinco sentidos por encima y en lugar de la revelación de Dios a él. Eso fue lo que trajo un cambio drástico en la posición de Adán con respecto a Dios y una baja sustancial en la productividad de la tierra. Vean en Génesis 3. Génesis 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, recuerdan que habíamos visto, con trabajo, con lucha, con esfuerzo, comerás de ella todos los días de tu vida. El simple hecho que Dios menciona que a partir de ahora comerá con dolor, con trabajo, deja claro que antes Adán procuraba el sustento sin dolor o sin trabajo. Del mismo modo que a partir de ahora la tierra estaba maldita, todo sería más trabajoso, ya que el hombre se había apoyado en su propia prudencia, había confiado en el hombre. En los dos primeros capítulos de Génesis, la tierra no estaba maldita. Antes que Adán y Eva pecaran, actuando contrariamente a la voluntad de Dios, no había maldición sobre la tierra. No fue Dios quien maldijo a la tierra a causa del pecado del hombre. Esa maldición fue una consecuencia de lo que hizo el hombre. No fue un castigo de Dios por ello. Dios se los quiso evitar advirtiéndoles, no obstante ellos desobedecieron, trayendo sobre sí y sobre nosotros las consecuencias de aquella desobediencia. Antes era todo bueno y bueno en gran manera, ahora estaba maldita la tierra. Adán estuvo en completo control de todos los temas relacionados con la tierra, pero inmediatamente después de su desobediencia, la tierra se volvió maldita. Inclusive, dice la palabra de Dios en el 18, que espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Se ve que antes no había espinos y cardos, ni había sudor. Cuando no había pecado, no había enfermedad, no había muerte. No había necesidad de trabajo esforzado para recoger el fruto de la tierra. El pecado, cuyo originador es el diablo, es lo que produce estas calamidades registradas a partir del capítulo tercero de Génesis, que llegan hasta el día de hoy. Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. También vimos todo esto: pues polvo eres, y al polvo volverás. Cuando sea que uno rompe una ley de Dios, uno trae sobre sí la calamidad de la consecuencia. Al pecar, Adán transfirió el poder y gobierno que él ostentaba sobre todo lo concerniente a la tierra. Lo transfirió al archienemigo de Dios, el diablo. Veamos un segundo esto. Juan 14:30. Esto explica muchas cosas que pasan hoy día. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, dice Jesucristo a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué es lo que vi? ¿Quién viene? El príncipe de este mundo. ¿Se imaginan de quién está hablando? En Génesis 1 y 2, el príncipe de este mundo, ¿saben quién era? Adán. Eso cambió por la inconducta de Adán. El príncipe de este mundo ahora era el adversario de Dios, el archienemigo de Dios, el diablo. Lucas 4, versículo 5: y le llevó, Jesucristo es llevado, dice acá, por el diablo, y le llevó al Señor Jesucristo, el diablo, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesucristo: mira, Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido, ¿qué?, entregada. ¿Quién les parece a ustedes que se las entregó? Adán. A quien quiero, la doy, dice el diablo, porque es mía. Y cuando algo es tuyo, vos haces lo que querés con eso. El príncipe de este mundo y el diablo son el mismo personaje. Uno solo puede dar lo que tiene. La razón por la que el diablo le ofrecía toda la potestad era porque Adán se la había entregado a él. No dice ahí, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Esta transferencia de autoridad hizo que el pecado original fuera en realidad alta traición de Adán a Dios. El diablo entonces devino en el Dios de este siglo. 2 Corintios 4. Dios con minúscula, el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. En los cuales, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es el archienemigo de Dios, el Dios de este siglo, y eso hace de continuo cegar el entendimiento. No debiera sorprendernos que la gente tenga el entendimiento cegado. Damas y caballeros, todo mal, toda enfermedad, toda adversidad y muerte es opuesto a lo que el verdadero Dios quiere para la gente. Finalmente, hemos demostrado directamente de las Escrituras que lo que ciertamente murió de Adán y Eva fue el espíritu provisto por Dios como común unión entre la criatura y el creador. El trabajo de redención del Señor Jesucristo recuperó para la humanidad toda esa posibilidad, pero con creces, porque quien cree y confiesa tiene aquel espíritu que tenía Adán, pero de manera incondicional. Por eso es con creces, porque el don de Espíritu Santo logrado por Jesucristo no es para nada, damas y caballeros, como la transgresión de Adán. Gracias, Padre, por tener ese Espíritu nada menos dentro nuestro, de manera incondicional, de tal manera que nunca podamos hacer algo que dejemos de ser tus hijos. Podemos perder comunión, pero nunca la filiación. No hay manera que esto ocurra, y te agradezco infinitamente por esa posibilidad y por haber nacido, por qué no decirlo, en esta administración, Padre Celestial, que podemos disfrutar de estos beneficios, de un espíritu de mayor categoría, Padre Celestial, de mejor clase, de mayor... No hay forma de explicarlo, Padre Celestial, y te agradezco por tener ese espíritu dentro de nosotros disponible y porque podamos manifestarlo de nueve maneras para nuestra bendición y la bendición de las personas que están con nosotros. Gracias por tu palabra y por lo simple que es tu palabra, sin vueltas, en blanco y en negro, y que podamos llegarnos a ella cada vez que queramos para buscar respuesta. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.